6:45, hora menos en Canarias. Así en la radio, desde las 4 de la mañana en directo, acompañando a tanta y tanta gente que está levantando el país. Ahora me toca darle la del pulpo al más grande. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Fíjate la audiencia que tenemos, llevando toros ahora mismo, ¿eh?
Sí, lo que eran toros de Lidia, uh-huh. Van para algún festejo, vuelven o simplemente movimiento de ganaderías.
No, han sido los que lidiaron ayer y que no les han matado. Y el mayoral, y son los que van a dejar ahora en Palma del Río.
O sea, los obreros, vamos.
Sí, efectivamente. Y los que tendrán que volver a utilizarles dentro de poquito tiempo, esperemos.
Bueno.
Así que, bueno, son las 5:46. Venimos de escuchar en Poniendo las Calles a Police, hemos escuchado a Carlos Cano, a Queen, a Radio Futura, a Rod Stewart. Llevamos una mañanita cargada que ahora hay que poner la guinda de oro, sobre todo con canciones que hoy celebran algo. Yo creo que ellos en su momento dieron mucho a la música, de hecho su canción ha tenido un montón de versiones y esta canción está entre las más importantes de las 500 del mundo del rock. En concreto en el puesto número 76, los Boston, ¿sí? More Than a Feeling. Yo creo que esta canción lo tiene todo, ¿no? Porque al principio entra como muy suave, pero luego la guitarra se va como enfadando.
Sí, lo que pasa es que Boston fue una banda de One Hit Wonder, casi casi, ¿eh?
Sí, prácticamente.
A diferencia de Kansas es más completa. Pero Boston hizo esta canción, la verdad, la canción es redonda. Y hay tres o cuatro cosas más que están bien, ¿eh? Pero no tuvieron ninguna repercusión.
En España. Es la típica canción que en todos los recopilatorios de lo mejor del rock, lo mejor de los 70, lo mejor de... Siempre está esta canción y además está muy valorada por los artistas. De hecho, cuando las emisoras de radio de rock de todo el mundo, en España, por ejemplo, nuestra Rock FM, siempre sale de los puestos más arriba del todo porque es una canción que a la gente le gusta mucho. Los Boston tienen mucho cuerpo.
Lo que pasa es que los recopilatorios tienen truco. Quiero decir que los recopilatorios están hechos a base de las canciones que te dan los permisos, nada más. Es decir, Stevie Wonder, por ejemplo, no da permisos nunca para un recopilatorio. Si te fijas, no habrá nunca canciones de Stevie Wonder. Stevie Wonder, cuando te pones en contacto con él, te lo digo por experiencia, ellos te piden $3,000 simplemente para ponerse al teléfono. Luego te los devuelven, ¿eh?, si te dicen que no. Pero cuando tú le pides una canción para un recopilatorio. En cambio, esta canción de Boston, la disquera la regaló siempre, vamos, prácticamente. Y gracias a eso, hombre, hizo de esta canción todavía mucha más repercusión de la que tuvo en su momento.
Es impresionante la historia, ¿eh, Carlos? Llevas una vez más sin preparar, que tú no sabes lo que te voy a poner ahora. Mola mucho, pero yo te tengo que contar que, por ejemplo, esta canción se tardó 5 años en componer. O sea, esta canción, hasta que dieron el visto bueno para meterse en el estudio y grabarlo en 3 días, tardaron 5 años en terminar la composición de esta canción. Con lo cual, mira...
Se lo tomaron con tiempo.
Se lo tomaron con mucho tiempo y con mucha tranquilidad. Otra de las curiosidades que nos trae un día como el de hoy. Pues mira, el día en el que los Kiss, por ejemplo, deciden empezar a rebajar un poco el grado del maquillaje. A partir de ahora decían, oye, y si dejamos de maquillarnos con tanta intensidad, y rebajaron un poquito y ya se atrevían incluso a hacer algún que otro concierto, alguna que otra aparición pública sin estar maquillados. Y los Kiss es una de mis bandas favoritas, ¿eh?
Sí, también, hombre, Gene Simmons y compañía.
Sí, señor.
Ha ido en consonancia el dejar de maquillarse también con ablandar las formas, ¿eh?
Correcto, ¿verdad? Claro. Pues ahí tiene que haber una conexión.
Seguramente, seguramente.
A mí, mira, yo no pincho igual cuando llevo las orejas de Shrek, las orejitas verdes,
sí.
No pincho lo mismo que cuando no las llevo. Soy otra persona en el escenario.
Claro, eso es lo que hay. Sí, sí, sí.
A partir de ahora me voy a empezar a maquillar. Esta Estamos en 1983 con los Kiss. Una de las baladas típicas de ellos, que además en directo la gente también lo da todo. Y claro, yo no me les veo cantando esta canción súper maquillados y en plan rockero, porque noto una canción tan blandita y tan melancólica.
Sí, no nos pega, ¿verdad? O no nos da una idea de que no es así. Bueno, pero la gente evoluciona y, pues se readapta, la gente es líquida.
Claro, se actualiza y se va preparando para lo que pueda pasar. Mira, hoy cumple 65 años un mago de la música, ni más ni menos que Nile Rodgers. Este tío también es muy grande, ¿eh?
Va a ser muy grande, muy grande, muy grande, muy grande.
Neoyorquino, nace en el 52, fundó los Chic junto al gran Bernard Edwards. Y es un tío que, maniático como pocos en los estudios de grabación, era de los que a lo mejor estaba 3 días sin salir, de los que le llevaban el sushi, un enfermo del sushi, le encanta el sushi.
Ay.
Sí, y es un tío que hasta que la producción no se le ponía el pilotito verde decía, esto no está acabado. Y
se ha inventado muchas cosas, ¿eh? Este Rodgers ha hecho... Sí, sí. ¿Tú sabes que el Sugar Hill Gang?
Buenísimo. Sí, sí.
Rappers Delight.
Sí, Rappers Delight. El primer fue gran rap.
El primer gran hip hop, ¿no?
Sí, prácticamente. El primer gran rap, sí.
Eso, además yo me acuerdo perfectamente el día que estrené aquel disco en un programa.
¿Qué dices?
Sí. En los 70, final de los 70. 78, 79, yo estaba empezando, vamos, prácticamente ponía música.
Ajá.
Y me quedé flipado mirando cómo giraba y escuchándolo. Sí. Era lo más.
Sí. Es que esta canción tiene eso. Esta canción, no hay vez que yo la emita en un programa de radio para que te aparezcan 10, 15, 30 personas diciendo, Pulpo, ¿esto qué es? O sea, realmente es una canción que conoce todo el mundo porque es un rap que se conoció en el planeta entero, pero que la gente a lo mejor no sabe el título exacto. Y este es el Sugar Hill Gang, la canción Rappers Delight. Me parece una obra maestra.
El Aserejé.
El Aserejé, claro.
Este es el Aserejé.
Uh-huh. Ay, Keko le metió una producción increíble, ¿eh?
Mira.
Y el bajo arriba del todo, ¿eh? El bajo arriba del todo.
Claro.
Y tocado, ¿eh, Carlos? Que esto no son efectos, esto es tocado, es banda.
Sí, señor. Sí, señor.
Y la guitarra, wow, me parece bestial.
Esto es un prodigio de producción,
sí.
de creación, ¿no?
Sí, esto es una reunión de marketing que hablan con los chavales y les dicen, oye, ¿por qué no vamos por esta línea? Y ellos se ponen a crear, ellos son músicos callejeros, ¿eh? Mm. Y al final crean este gran rap que es lo que realmente hace que luego los demás intenten llegar a lo que ellos estuvieron haciendo. El rap se crea así, a partir de aquí es cuando se empieza a conocer lo que es el rap a nivel mundial.
Sí, señor.
Lo tiene todo para ser una canción perfecta, Carlos, ¿eh? Es una gran canción. Maravillosa, la música es algo estupendo. No, nos queda Elton John, ya lo vamos a dejar para mañana y vamos a terminar con esta canción que la audiencia tiene que estar disfrutando un montón.
¿Y qué ibas a poner de Elton John?
Pues el Candle in the Wind, más que nada porque...
¡Oh, maravilla!
Claro, y porque la readaptó, si no recuerdo mal, a la muerte de la princesa Diana... Y a partir de ahí, Elton John adquirió un registro en España como más comercialote.
Aquel disco entero,
sí.
Aquel doble, el Goodbye Yellow Brick Road.
Correcto.
Es una obra de arte. Es una obra de arte insuperable. Insuperable, por favor. O sea, ese disco, de ese disco hay que escuchar algunas cosas más, ¿eh?
Bueno, pues mañana te la doy con un poquito del Toñón.
Me parecerá muy bien.
Vale, España está ya presta y dispuesta, las calles puestas, y la gente quiere escuchar ahora a Carlos Herrera y ya estás aquí. Así que tengas un gran programa, hermano.
Me voy alegrando.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.